Vamos a ver un momentito, que creo que me están diciendo aquí algunas noticias.
Vamos a ver, tenga usted la bondad.
Que dicen que no hay retransmisión. Un momentito. Aquí son noticias contradictorias. Va a ser mejor esperarse un poquito, bueno, y confirmarlas.
Bien, como usted guste. Entre tanto, volvemos a Houston. Houston, ¿ha oído usted al señor Bautista
Landa? La noticia no es absolutamente oficial. Efectivamente, como les decía, tengo dos monitores. Uno conectado en directo con el Centro Espacial de Houston, que está absolutamente en negro. El otro conectado con una estación de televisión que transmite constantemente datos del programa Apolo, en el cual es donde aparecen los tiempos y es donde se ha parado absolutamente el reloj, en el cual se estaba contando los minutos que faltaban, los minutos que siempre se modificaban para el momento de posar el pie sobre la Luna. Entonces hay dos datos significativos. Uno, el hecho de que el reloj se haya parado otra vez. Otro, el hecho de que la pantalla en el Centro Espacial de Houston esté en negro, pero haya una absoluta quietud entre los técnicos. Esto puede indicar que están esperando de un momento a otro recibir las imágenes.
Bien, esté usted atento a las informaciones, y lo mismo suplico ya como favor que lo haga el señor Bautista Aranda desde la estación Apolo de Madrid.
Cirilo, estaba
previsto... En estos momentos aparecen las imágenes.
Ya está.
Todavía son oscuras, no podemos quiera decir qué es lo que está ocurriendo, porque ha aparecido una imagen en blanco y negro, pero esta imagen significa una cosa fundamental, que Aldrin, el segundo astronauta que se encuentra todavía dentro del módulo lunar, ha comenzado a mover su cámara de televisión. Esto quiere decir que el otro astronauta, el comandante de la nave Apolo número 11, Neil Armstrong, está descendiendo por la escalerilla. Está bajando a la superficie de la Luna. Es el momento emocionante que todos hemos esperado durante tanto tiempo. Es el momento estelar, el momento histórico. Ya por fin se puede ver moverse al astronauta Neil Armstrong, mover un pie. Está tocando la superficie de la Luna en este momento. Está probando si la superficie de la Luna es compacta. Es la culminación de una hazaña histórica, de la hazaña espacial. Es la consecución de un sueño de siglos. Los hombres descienden sobre la Luna, dos hombres, uno de ellos que está tocando con su pie en este momento la superficie lunar, que se llama Neil Armstrong, es un nombre para la historia, y otro de ellos, Edwin Aldrin, que está dentro de la cápsula todavía manejando una cámara de televisión para comprobar, para enseñarle al mundo que por fin, después de soñarlo por siglos, hay un hombre, un ser humano, que ha nacido y ha vivido sobre la Tierra, que va a posar su pie, que lo está posando en este momento sobre la superficie del satélite lunar, es decir, sobre un cuerpo celeste, distinto a aquel en que ha nacido y ha vivido. No importa ya que las imágenes que se reciben a través del monitor sean oscuras, sean malas, ¿qué importa eso? La aventura está aquí conseguida. La hazaña científica está aquí real. En este momento, Neil Armstrong se separa de la pata metálica del módulo lunar y se le puede ver perfectamente ya, no perfectamente, pero se le puede ver con una entrañable cercanía cómo está todo su cuerpo entero, la parte superior oscurecida por la sombra de la propia cápsula, del propio vehículo lunar. Se le ven los brazos, todavía está cogiendo con una mano la escalerilla, como si temiera separarse, como si fuera un símbolo, el momento en que va a soltar su mano de la escalera, el momento en que va a andar sobre la Luna, lo que está empezando a hacer ahora. Madrid, perdonen que me haya emocionado también.
No, está usted informando muy bien y estoy cierto de que todos los oyentes de Radio Nacional de España se lo agradecerán. Adelante, Cirilo.
Cuanto de logro científico tiene esta hazaña del Apolo 11, ya no es preciso repetirlo. Tanto nos ha informado nuestro amigo, el profesor Bautista Aranda, desde Fresnedilla. Nada incomparable al esfuerzo tecnológico que la NASA desplegó en su carrera de 8 años para depositar 2 hombres sobre la Luna, cientos de miles de personas que han colaborado en el programa, decenas de miles de especialistas y técnicos, miles de empresas privadas que construyeron las piezas, las máquinas y los instrumentos de precisión, y ese gasto que se cree de todo el programa Apolo, que se ha elevado a 33.000 millones de dólares, pero al lado del mérito científico está igualmente la decisión de los hombres, su deseo, su ansia del más allá para descubrir lo desconocido, para conquistar lo inalcanzado, para hacer real lo que parece imposible, para hacer real esto tan bonito que es ver mover una mano a un hombre sobre la luna, que es todo lo más que podemos ver. Verle mover una mano con un cable que se le alejaba y que se le escapaba de la mano, quizá porque acostumbrado a la gravedad de la Tierra, él no calcula bien los movimientos. Como bien nos decían antes en la NASA, los movimientos del hombre sobre la luna parecen torpes, parecen los movimientos de un niño, sus reflejos son elementales. Pero he aquí la demostración del coraje del hombre y de la capacidad para arrostrar los peligros, su resignación a perderlo todo a cambio de la alegría de su triunfo que todos deseamos a los astronautas del proyecto Apolo número 11 y a la NASA que ha hecho posible la consecución de este triunfo.
Vamos a ver, Houston, en el programa del paseo lunar de Neil Armstrong, ¿qué está previsto ahora?
En estos momentos está previsto lo siguiente. Una vez que Armstrong está fuera de la cápsula, cosa que es real, y mientras tanto Aldrin está operando la cámara de televisión desde dentro del módulo lunar. Armstrong tiene previsto, en primer lugar, va a sopesar, como si dijéramos, su peso sobre la superficie. A continuación, tiene que hacer un periodo que le llaman aquí de familiarización con lo que le rodea, con que es extraño. Y va a colectar, a recoger del suelo una pequeña cantidad de muestras lunares de la superficie y las colocará sobre un bolsillo que lleva su traje lunar en la pierna izquierda. Esta es una prueba preliminar de que es posible recolectar estas muestras de la Luna sin necesidad de agacharse hasta el suelo, porque resulta que los trajes no les permitirían a los astronautas agacharse como una persona normal y coger con las manos un objeto del suelo. Después, un acto que tiene que efectuar el comandante del Apolo número 11, Neil Armstrong, todavía antes de que Aldrin baje a reunirse con él en la superficie de la Luna, es colocar la bandera norteamericana. Este acto esperamos verlo en directo a través del monitor que tenemos delante de la vista, y Aldrin, mientras tanto, lo estará fotografiando y estará transmitiéndolo con su cámara de televisión. Solamente después de 26 minutos se producirá la bajada del segundo astronauta de Aldrin a reunirse con su compañero Armstrong. Entonces ya Armstrong tendrá recogida esta pequeña cantidad de suelo lunar, habrá colocado la bandera y habrá dejado probablemente también este pequeño paquete que lleva con las banderas del tamaño de un sello de correos de varios países miembros de las Naciones Unidas, y también las medallas que lleva de los astronautas muertos, tanto norteamericanos como soviéticos.
Houston, ¿sabe usted si Collins, el hombre que los traerá de regreso a la Tierra, ha sido informado ya del éxito de la misión hasta el momento?
Sí, Collins precisamente estaba en contacto con la base espacial de Houston en el momento que se supo la noticia de que Armstrong había salido de la cápsula, aunque todavía no se le podía ver en imagen.
¿Ha hecho alguna declaración el que no está sometido a tanta presión como sus compañeros?
No, al parecer, en las palabras yo las que he conseguido oír, y las consigo oír solamente cuando yo no hablo, porque cuando hablo ya no puedo escuchar nada. Collins se muestra muy tranquilo, es un hombre muy frío, es el hombre más frío de la expedición, del grupo, de los tres. Collins estaba dando datos de la situación en que se encontraba y estaba comunicando que pasaba en aquel momento por encima del lugar donde él teóricamente debería ver al módulo lunar, aunque no lo había visto hasta ese momento, hasta el momento en que estaba hablando.
¿Mostraba alguna extrañeza por ese hecho?
Perdón, Madrid, perdón.
Preguntaba si mostraba Collins alguna extrañeza ante el hecho de no haber visto como estaba previsto, o es simplemente que había habido
algún desfase de horas. Era normal. Collins no tenía por qué ver, a simple vista al menos, la cápsula, el módulo lunar posado sobre la superficie de nuestro satélite. Collins en ese momento estaba empleado en recoger señales desde la cápsula, en comprobar señales suyas recibidas desde la Tierra, desde el Centro Espacial de Houston.
Houston, ¿han aterrizado entonces exactamente en el lugar previsto o no?
No es exactamente el lugar previsto, pero está dentro del área que se les había señalado en el mapa, es decir, una zona que se había señalado al sur del Mar de la Tranquilidad, junto a un cráter que se llama el Molke, pero más cerca han ido a parar, que de este cráter, de otro que se llama el Sabine D, que forma parte de un grupo de cinco que se llaman igual, el Sabine A, el C, C, D y E. Y también están, lo que más cerca tienen de ellos es un grupo de pequeños cráteres, dos de ellos más grandes y uno más pequeño, que al igual que las constelaciones en el firmamento, se llaman los tres con un nombre, se llaman el trío.
¿Sabe por qué no aterrizaron en el lugar previsto?
La razón parece ser que se encontraron con que había piedras que eran suficientemente grandes como para producir o para originar un peligro potencial de que una de las patas de la araña se posara sobre una de las piedras y produjera una inclinación del módulo lunar excesiva para después el despegue que tienen que hacer.
¿Podría decirnos a qué distancia más o menos han aterrizado sobre el lugar previsto?
Sobre el lugar previsto aproximadamente a unos 100 metros, según los datos extraoficiales que andan circulando por aquí en una hoja multicopista.
¿Y cómo es el paisaje, si lo han comunicado, que tiene a su alrededor el LEN?
El paisaje en este momento lo podemos ver. Es un paisaje blanquecino, con unos enormes relieves de sombra. No es que sean los relieves muy alargados, porque el sol en este momento sobre el horizonte lunar está a unos 40 grados. Es decir, los relieves vienen a ser casi del tamaño, las sombras vienen a ser del tamaño de los relieves, pero efectivamente sí son acusados. En estos momentos podemos ver en el monitor cómo Neil Armstrong se aleja de la Luna. Lleva a su espalda ese enorme paquete de los instrumentos y de los medios que tiene para la supervivencia fuera de la cápsula. Se mueve con una enorme lentitud. Avanza en dirección hacia la derecha de la cápsula, según la posición teórica de la persona que es Aldrin, su compañero, que está enfocándole con la cámara de televisión. Ahora se ha vuelto y ofrece el frente, ofrece la cara a la cámara y avanza en dirección a la cámara, un poco hacia la derecha. Se va incluso a salir del campo de la imagen, ya que la cámara no tiene mucho campo de experiencia, porque tiene solamente una ventanilla desde la cual se puede ver la superficie de la Luna.
Creo que el señor Bautista Aranda nos acompaña todavía, ¿es así?
Sí, afirmativo. Lo que ocurre es que los comentarios que hacen desde Nueva York son tan interesantes y tan completos que no tengo nada que añadir.
Desde luego compartimos su opinión, pero voy a hacerle una pregunta. Ha habido al parecer una ligera desviación respecto al lugar previsto para el aterrizaje. Llamo ligera porque unos metros en esta distancia no se pueden considerar importantes. Pero ¿esta desviación puede suponer un obstáculo a la hora de iniciar el ascenso y en consecuencia el acoplamiento?
Creo sinceramente que no supone ningún obstáculo. Y de hecho, no se fijó un punto, sino una zona. Y dentro de esa zona todo era bueno.
Houston, me dirijo ahora a usted. Voy a referirme otra vez a Collins, que me parece el hombre que en este momento debe sentir envidia, por bien condicionado que esté. Entonces, esto supone...
Un momento, ha dicho que no es celoso, ¿eh? Collins, antes de salir de nuestro planeta, aseguró que no era celoso y que no le preocupaba nada quedarse en la cápsula mientras los del módulo lunar hacían su excursión a la Luna.
Sí, pero yo no puedo evitar pensar que se lo dijo antes de emprender el viaje. En cualquier caso, voy a decir, supongo que él está sometido a una tensión nerviosa menor que la de sus compañeros. En consecuencia, parece lógico suponer que en las maniobras de ascenso y de acoplamiento la mayor parte de la responsabilidad va a correr a su cargo. ¿Esa es correcta, esta suposición?
No, solo a su cargo, ¿no? Él efectivamente tendrá que maniobrar y tendrá que situar la cápsula de manera que pueda ser posible el redocking, que llaman aquí, es decir, el volverse a juntar, el reenlace. Sin embargo, los tripulantes del módulo lunar tienen a su cargo una buena responsabilidad, porque no toda la dirección de este vuelo pequeño que tienen que hacer desde la superficie hasta el módulo de servicio puede ser dirigida desde tierra. Ellos tendrán que tomar decisiones en este sentido, tendrán que tener mucho cuidado para que todo se produzca de una manera precisa y exacta y para que el módulo lunar se encaje de nuevo en el módulo de servicio que le aguarda sobre la órbita.
Houston, ¿en este momento se sabe, por ejemplo, las constantes de los dos astronautas que han descendido o no se saben?
No, todavía no. Todavía únicamente están ofreciendo a través del monitor una imagen en la que se ve solamente una de las patas del módulo lunar. Ni siquiera se ve al astronauta que ha desaparecido de la imagen. Probablemente su compañero Aldrin no consigue seguirle con la cámara porque él tiene solamente una ventanilla desde donde actuar y Armstrong se ha salido de su campo de visión. Lo que sí se aprecia perfectamente es el... perdonen que ya estoy olvidando hasta las palabras. Es el horizonte lunar. Se aprecia perfectamente la superficie blanca de la Luna y un horizonte que nos figuramos será azul o será gris o será negro, que esto quizá lo sepa mejor nuestro amigo el señor Bautista Aranda, pero que desde luego ante las imágenes en blanco y negro es mucho más oscuro que la superficie de la Luna.
¿Cómo será el horizonte de la Luna, señor Bautista Aranda?
Pues en principio igual que el de la Tierra, pero el horizonte depende
del
mucho...
cielo.
El cielo, claro, eso es muy distinto, ¿eh? La atmósfera terrestre da una luminosidad que es, en la Luna hay iluminación muy fuerte la parte iluminada y oscuridad total la parte no iluminada, o sea que en ese caso la separación del horizonte es mucho más nítido.
Ahora, y habrá un contraste mayor.
Exactamente.
Será algo así como cuando las fotografías se toman con filtro amarillo y las nubes salen muy blancas y los oscuros salen muy oscuros.
Pues por ahí.
¿La zona en que se encuentran los astronautas en este momento está iluminada, perfectamente iluminada?
La zona está perfectamente iluminada y se aprecia una crestecita, una especie de rugosidad de la superficie y la sombra que proyecta esa rugosidad sobre la parte de acá. Es decir, en la posición teórica del espectador, yo, que soy el espectador que está dentro de la cápsula, porque veo a través del ojo de la cámara de la televisión, el sol está enfrente de mí, o al menos casi enfrente, un poco a la derecha quizá, y la sombra que proyecta estas rugosidades de la superficie lunar están hacia mí.
De aquí desde Tres Cedillas quisiera añadir un pequeño comentario sobre la cámara de televisión. Según tengo entendido, esta cámara va fija al módulo lunar de momento. Y esto quizás sea la razón de que el campo de visión no varía en absoluto, a pesar de que Armstrong se ha salido fuera de este campo de visión. Más adelante, está previsto una de las actividades, es desmontar la cámara del módulo lunar y colocarla en un trípode alejado, de forma que en el campo de visión de la cámara quede siempre cubierta la actividad de los astronautas y estén siempre visibles desde Tierra.
¿Qué más ve usted en la pantalla de su monitor, Houston?
Pues mire usted, veo una de las patas articuladas del módulo lunar y su propia sombra.
¿No ve usted
la
nada?
La superficie de la Luna, el horizonte y el cielo desde la Luna. Y en este momento Armstrong, que viene casi corriendo hacia el módulo lunar, viene a un paso aceleradísimo para las condiciones en que probablemente se está moviendo. Viene muy deprisa y en este momento se agarra a la escalera. Está muy cerca de la cámara, está mirando a la cámara, está como diciendo algo. Ha cogido ahora una cosa de la cámara y la lleva otra vez. Puede que sea la bandera norteamericana, alguna cosa será. Ha cogido como una pequeña caja que estaba adosada a la escalerilla por la que ha descendido del módulo lunar hasta la superficie de la Luna. Debe ser precisamente la bandera americana, porque ahora está como desplegando una cuerda. Se ha vuelto a salir del campo de visión de la cámara. Ahora vuelve a entrar por el otro extremo. Efectivamente observamos que Armstrong se mueve muy deprisa y esto nos recuerda que desde hace muchos años hemos oído contar que en la Luna, como la gravedad es 6 veces menor que en la Tierra, un hombre podría saltar tranquilamente 7-8 metros de altura. Armstrong efectivamente se movía con una gran facilidad, se movía con unos movimientos muy cómicos, casi como saltando. Ahora se encuentra otra vez de frente a la cámara. La luminosidad que incide sobre él es tan grande que casi no se le distingue la silueta. La cámara de televisión de todas formas está recogiendo muy bien los movimientos de Armstrong, si bien es cierto que la transmisión, a consecuencia de la dificultad, como antes nos explicaba el señor Bautista Aranda, el no tener una fuente de energía eléctrica suficiente, hace que la transmisión sea en primer lugar en blanco y negro y en segundo lugar no tan perfecta como podría ser una transmisión normal hecha con equipos grandes y con equipos costosos.
¿Sabe usted lo que está haciendo Aldrin mientras su compañero Armstrong pisa la Luna?
Pues Aldrin tiene como obligación hasta este momento el operar la cámara de televisión y las cámaras fotográficas que tiene a su cargo. Al parecer, Aldrin, además de ser un experto en viajes espaciales, es un expertísimo fotógrafo y se ha especializado precisamente en manejar esta cámara especial de televisión, una cámara carísima que lleva el módulo lunar de la que nos hablaba hace un momento el técnico de Fresnedillas, y en manejar las cámaras de fotografía con las cuales estará obteniendo, nos imaginamos, fotografías asombrosas de la superficie de la Luna y de su compañero Armstrong, que se mueve en estos momentos sobre la superficie del satélite terrestre.
Sin embargo, me parece que ustedes han apuntado hace un momento que la cámara de televisión concretamente está fija y por eso nos sigue al comandante Armstrong.
Sí, en este momento todavía está fija. Después, esa cámara va a descender también sobre la Luna y va a ser Armstrong quien fotografíe a Aldrin. Y después, como decía muy bien el señor Bautista Landa, van a colocar la cámara en un trípode con objeto de que puedan salir los dos en la imagen actuando y recogiendo las muestras lunares y colocándolas en un pequeño saquito donde las van a traer.
Siga usted los movimientos de Neil Armstrong, si puede.
A Neil Armstrong en este momento se le ve... Ahora ya sí que puedo situarle el sol con respecto a la posición teórica del espectador, que es la posición de la cámara de televisión. Porque a Armstrong, que se le ve muy mal porque está detrás de la pata articulada del módulo de la Luna, se le ve perfectamente, en cambio, la sombra. La sombra va hacia la derecha. Esto quiere decir que el sol en este momento, con respecto a la posición nuestra, está a la izquierda, es decir, si estuviéramos mirando hacia el norte, el sol estaría en este momento en el oeste. Se le ve perfectamente la sombra alargada un poco hacia la derecha. Una sombra que tiene un poco más de su tamaño, lo que justifica...
En este ¿no ve usted nada
está
más?
Descendiendo. El segundo astronauta desciende en este momento del módulo lunar, Aldrin, con su equipo exactamente igual que el de su compañero Armstrong, y está haciendo exactamente los mismos movimientos. Ha colocado primero un pie y después casi se ha caído, porque ha desprendido el pie derecho que lo tenía en el último escalón, y casi se ha caído. Pero ahora ha vuelto a subirse a la escalera y ha vuelto a dar otro pequeño salto para colocarse otra vez. Ha vuelto a saltar otra vez para subirse. Esto es algo cómico, parece como si lo estuviera haciendo a propósito. Quizá está probando lo compacto de la superficie lunar, quizá tenga esta orden, o quizá él esté poniendo un poquito de humor en la conquista espacial, en la aventura de los siglos, porque por tres veces saltó, subió al segundo escalón de la escala que le ha dejado bajar hacia la superficie lunar, el segundo escalón empezando por abajo, y volvió a dejarse caer con los dos pies a la vez, en un salto muy cómico. Ahora por fin parece que se decide a emprender su paseo lunar. Tiene todavía una mano cogida a la escalerilla, la suelta, la vuelve a coger, está de frente a la cámara, que al parecer continúa fija. Ya están los dos astronautas sobre la Luna. También Edwin Aldrin, está en estos momentos separándose ya de la pata articulada de la Luna, de la escalerilla que le permitió bajar, y se acerca a Armstrong. Están proyectados los dos en silueta sobre el horizonte, sobre el cielo lunar, sobre el cielo que se ve desde la Luna. Mientras están sobre este fondo, como es oscuro, se les ve difícilmente, pero ahora puede apreciarse muy bien a Aldrin, probablemente es Aldrin, porque ahora como están los dos, y los dos llevan el mismo traje, será muy difícil distinguir a uno de otro, pero probablemente es Aldrin el más cercano a la cámara, que estaba como probando a agacharse y ahora se vuelve a levantar, otra vez vuelve a saltar, está efectuando unos saltos que ahora le imita Armstrong también. Son unos saltos efectivamente muy cómicos, porque con un pequeñísimo esfuerzo saltan mucho, debido naturalmente a esta gravedad reducida de la Luna, que es solamente un sexto de la Tierra. Son unas imágenes que, dentro de esta emoción y de este dramatismo que tienen, ha tenido también un poquito de cómico. Los movimientos de los hombres sobre la superficie de la Luna son efectivamente clumsy, son patosos, son infantiles, son como si un niño de pronto se encontrara con un traje que le está estrecho y unos zapatos que le están muy mal y no supiera cómo andar, al mismo tiempo quisiera hacer alguna demostración de su capacidad de acróbata. Desaparecen los dos astronautas en este momento del campo de visión de la cámara.
Houston, ¿sabe si ya han colocado la bandera de los Estados Unidos?
Por lo menos todavía no se ha visto. Según el horario, según lo previsto, deberían haberla colocado ya. Y hubo un momento en que Neil Armstrong desplegó algo que no pudimos ver exactamente, pero que pudo muy bien ser la bandera, porque es algo que cogió de la escalerilla, fue como una pequeña caja, pero que después se fue extendiendo. Parecía como una cuerda o como una cinta. No sé si esto sería que estaba empezando a desplegarse esta bandera.
Houston, ¿y ahora qué tiene que hacer Aldrin?
Vamos a ver, tengo aquí precisamente el horario de actividades que tienen que hacer los dos astronautas. Dice, Aldrin en primer lugar probará su familiaridad con la superficie de la Luna. Desde luego la ha probado muy bien, saltando desde la escalerilla, saltándose los escalones hasta la superficie de la Luna. Mientras tanto, Armstrong inspeccionará el módulo y cogerá una pequeña pala para recolectar aproximadamente 14 kilos de ejemplares de piedras de la Luna, de muestras de la Luna. Colocará el material en una especie de bolsa y colocará la bolsa dentro de una caja que está en el exterior del módulo lunar. Entonces Aldrin se dedicará a colocar el aparato que mide el viento solar. Es una hoja de aluminio especial, una hoja estirada muy grande, que al parecer va a recoger muestras de los gases del viento solar y que las volverán a traer a la Tierra los mismos astronautas. Es decir, nos figuramos que al final del experimento recogerán la hoja de aluminio de alguna forma y la traerán a la Tierra. El experimento, dicen, que recuerda a la sombra de una ventana que se pudiera colocar de la misma manera que la sombra de la ventana es. Es decir, que la hoja de aluminio se va a doblar como en la misma forma que estaría su sombra, en un ángulo, de la misma forma que estaría su propia sombra proyectada sobre el suelo. Las imágenes del monitor que recibimos en este momento son muy confusas y no podemos siquiera distinguir qué es lo que está ocurriendo. Se ven en sombra de vez en cuando pasar las siluetas de los astronautas, pero se ve perfectamente las patas articuladas del módulo lunar proyectadas y silueteadas sobre el cielo que se ve desde la Luna. Y se ve también a los astronautas silueteados mostrando estos movimientos tan graciosos y tan distintos a los movimientos que hace un hombre andando sobre la Tierra.
Houston, ¿sabe usted si han cumplido ya alguna de estas misiones?
Todavía no puedo ver si han cumplido alguna, porque todavía no se ve más que a los astronautas moviéndose, pero no sé si han recogido alguna ya de los instrumentos que tienen que colocar sobre la superficie de la Luna, como esta pantalla también que tienen que colocar de reflexión de rayos láser.
¿Se aprecia que la superficie de la Luna tenga esa capa de polvo de que nos hablaban antes?
No, al parecer es compacta. Cuando Armstrong y Aldrin han estado saltando muy cerca de la cámara precisamente, no se veía en ningún momento que surgiera polvo del suelo. Es decir, parece ser que el suelo era duro, lo suficiente al menos para que cuando arrastran los pies, incluso ahora mismo se acaba de ver a uno de los astronautas arrastrando los pies, y sí levantaba como arena, pero no se levantaba una nubecita de polvo. Es decir, no parece que surgiera mucho polvo, que los materiales que estén depositados en la superficie de la Luna sean tan pequeños de tamaño que más que arena sea un polvillo muy fino que pudiera desprenderse al pisar sobre él. Ahora se ha visto a uno de los astronautas con uno de los instrumentos que tiene que colocar sobre la Luna. Está alejando, ha salido del campo de visión de la cámara hacia la derecha, con objeto probablemente de colocar este material, este instrumento de medida, en el lugar convenido.
Houston, si colocan la bandera tan cerca del módulo lunar, ¿no se corre el riesgo de que el propio impulso del módulo al ascender la derribe?
Pues sí, podría ser, efectivamente. Aunque hay que tener en cuenta que la parte de abajo del módulo lunar se va a quedar en la Luna. Es decir, al despegar, solo despega la parte de arriba del módulo lunar, pero las patas y el cuerpo grande del módulo con el gran motor se quedan allí en la Luna como un recuerdo y como una prueba de que allí estuvieron los hombres. Y es posible que entonces al producirse la eyección, no alcancen los gases a derribar la bandera. De todas formas, me figuro que hasta en esto la NASA habrá pensado y habrá advertido al astronauta Armstrong que no coloque la bandera demasiado cerca, no sea que los gases del cohete que ha de propulsar a la cápsula en dirección otra vez hacia el espacio la pueda quemar.
Houston, el programa de lo que tienen que hacer los astronautas sobre la superficie lunar va retrasado sobre lo previsto, ¿no es así?
Claro, va todo retrasado porque fue retrasada la salida de los astronautas.
No, pero me refiero dentro de lo que tienen que hacer, dentro de lo que de estas operaciones
bueno,
que
no
tienen
se les
que llevar
en
a cabo.
En esta parte del programa, estas 2 horas y media que dura el paseo lunar, no se les había asignado con rigurosidad cada uno de los movimientos, porque tienen, por ejemplo, 16 minutos hasta que Armstrong coge los primeros ejemplares del suelo lunar, las primeras muestras. Como usted comprenderá, en 16 minutos, estas primeras muestras, que son muy pequeñas, le habría dado tiempo perfectamente y es probable que le haya sobrado. En todo caso, si Armstrong, por ejemplo, para colocar la bandera de los Estados Unidos, tiene también 10 minutos de tiempo, le habrá sobrado mucho tiempo si es que la colocó ya, cosa que no hemos podido apreciar a través del monitor. Pero quiero decirle que en estas 2 horas y media tienen una serie de maniobras que hacer. No les sobrará mucho tiempo, pero tampoco se les exige un horario rígido. Es decir, puede que vayan retrasados con respecto a lo que se pensara en principio, pero no está señalado con tiempos, con minutos y segundos cada una de las cosas, cada una de las maniobras a realizar.
Sigue informando, Houston. ¿Qué hacen los astronautas?
En este momento la cámara está enfocando a los 2 astronautas que se encuentran muy cerca del módulo lunar. No sé si esto quiere decir que uno de ellos va a subir otra vez al módulo lunar con objeto de recuperar la cámara de televisión y bajarla sobre la superficie de la Luna, o es que estarán todavía bajando el equipo que tienen y que tienen que colocar y dejar situado en la superficie de la Luna. Uno de los astronautas, situado a la derecha de la cámara, está muy quieto. Está mirando a su compañero, que ha dado la vuelta hacia la izquierda, que está en ese momento oculto por una de las patas del módulo. Ahora vuelve ya a reunirse con su compañero, este que estaba a la izquierda, aunque todavía se le sigue viendo muy difícilmente a través de las patas del módulo lunar. Y no sé en este momento exactamente qué es lo que está haciendo. Yo suponía que iba a subir al módulo a recoger la cámara de televisión, pero probablemente se está extrayendo de unas cajas que lleva el módulo y que se abren por fuera los instrumentos de medida. Probablemente esto es lo que ha hecho, porque ahora los 2 juntos ya se han ido hacia la derecha a colocar alguna cosa. Es posible que efectivamente haya recogido algo de una de las cajas y lo lleve a colocarlo en el punto preciso.
A todo esto, como hombre de ciencia, el señor Bautista Aranda, ¿qué comentarios tiene que hacer?
Pues yo tengo aquí también a la vista el programa de actividades en la superficie de la Luna y me da la impresión de que no lo están siguiendo muy a rajatabla. Un aspecto importante que no hemos tenido ocasión de presenciar, a lo mejor lo han hecho sin verlo cuando estaban fuera del campo de visión de la cámara, ha sido coger algunas muestras nada más pisar el terreno lunar. Unas muestras que, en caso de surgir alguna emergencia y de obligarles a retornar rápidamente al módulo lunar, hubieran garantizado pues un resultado científico importante. Por otro lado, estaba previsto también el desmontar la cámara de televisión y situarla fuera del módulo lunar. Y por el tiempo transcurrido, pues parece que tampoco siguen esta fase del programa previsto. Por lo demás, no se le ocurre más comentarios. Las imágenes
sí, efectivamente,
que son borrosas.
Puedo corroborar la opinión del señor Bautista Aranda en el sentido de que el astronauta Armstrong estaba previsto que recogiera unas muestras nada más bajar la superficie de la Luna, pero en ningún momento le hemos visto utilizar esa pala mecánica, esa pala chiquita que recoge como si fueran los cubitos de hielo en los bares, unas muestras de la Luna para situarlas en el bolsillo de su traje espacial. Esto no lo hemos visto que lo haya hecho, como tampoco hemos visto desplegar la bandera norteamericana, y nos figuramos que los astronautas y la NASA tendrán muy buen interés en que esa imagen no se nos hubiera ocultado a través del monitor. De hecho, parece ser que no han realizado esta operación.
Houston, ¿Aldrin ha pisado la superficie antes de lo previsto o es que el tiempo ha pasado muy deprisa realmente?
A mí me da la sensación de que ha pisado la superficie, aunque este dato lo tengo que comprobar, yo se lo diría a ustedes, antes de lo que estaba previsto. Aldrin se había previsto que bajara a la superficie de la Luna exactamente 26 minutos después de que lo hiciera el comandante del Apolo 11, Neil Armstrong. Pero a mí me da la sensación, o yo estaba muy emocionado y se me pasaron los minutos muy deprisa.
En ese caso nos ha ocurrido a todos igual.
O Armstrong no estuvo 26 minutos solo sobre la superficie de la Luna.
Perdón un momentito, creo que están moviendo la cámara de televisión. O sea que parece ser que la van ya a situar.
Sí, ahora la imagen se mueve como si llevaran la cámara en las manos,
Las imágenes. Tendremos ocasión seguramente de ver el módulo lunar completo, que hasta ahora veíamos solamente una pequeña fracción, una pequeña pata, nada más un trozo de una pata.
Sí, ahora la cámara se mueve como si efectivamente la llevaran en la mano y fueran andando. Es posible que hayan cogido el trípode y la vayan a colocar para que veamos a los astronautas, a los dos juntos y al módulo lunar también. Da la sensación de esos movimientos que hacen en las películas de ciencia ficción esos inmensos animales de la antigüedad, de la prehistoria, o esos gorilas también de las películas de ambiente de la selva africana, cuando se mueven de una forma tan lenta, arrastrando los pies.
Sin embargo, me parece notar que se han movido con una soltura extraordinaria.
Hubo un momento en que Armstrong corría por la superficie de la Luna.
Pero corría sin vacilaciones ni tropiezos.
Sí, corría a saltos.
Lo que parece que no tienen tanta soltura.
Ahora se ve el módulo lunar completo. Se conoce que el astronauta que lleva la cámara en las manos la ha vuelto un momento y se ha podido ver el módulo lunar completo. Se ve la bandera norteamericana. Un momento a ver dónde está colocada porque todo esto se ve muy oscuro. A ver si es encima del módulo, efectivamente. Pero se ve muy oscuro todavía. Nos ha parecido ver un momento una bandera norteamericana, como fija encima del módulo. Aunque es posible que sea alguna de las antenas.
¿Puede usted identificar la imagen exacta que vemos ahora mismo en las pantallas?
Bueno, puedo identificarla porque pongo muy buena voluntad. Es el módulo lunar, efectivamente posado sobre la superficie. Veo clarísimamente las patas, en este momento ya no, porque el cameraman ha movido la cámara y ha sacado la imagen de su sitio, y ahora veo a uno de los astronautas moviéndose junto al módulo lunar, pero la imagen todavía es muy oscura. Es efectivamente el módulo lunar, probablemente ahora la cámara se ha situado en un trípode porque ya no se mueve, pero la imagen no es demasiado clara. Se ve efectivamente a uno de los hombres moverse. Será, con toda probabilidad, el comandante de la nave Apolo 11, Neil Armstrong, porque el más experto en manejar la cámara es Aldrin, su compañero. Otra vez se mueve la imagen, probablemente Aldrin se lleva la cámara con su trípode a otro sitio. Ha habido un momento que estaba la imagen muy fija, lo que indicaba con toda seguridad que estaba colocada en un trípode, porque no se puede explicar ni siquiera en la Tierra que una cogida por una cámara esté sin el más mínimo movimiento. Esto es lo que está ocurriendo ahora otra vez. Hay como una vista de la Luna, una vista general en la que se puede apreciar un suelo rugoso como lleno de piedras, con las sombras que produce la luz del sol incidiendo en un ángulo de unos 40 grados. Naturalmente, a través de la imagen no podríamos decir cómo está compuesta la Luna, quiero decir, ni siquiera qué forma tienen las piedras o qué color, porque todo nos parece blanquecino, todo nos parece de un color como desvaído, como gris blanco, y desde luego el cielo sí con un gran contraste. Ahora la fotografía tiene mucha mejor calidad, se puede apreciar las sombras de cada una de las piedras del suelo lunar. Se ve en la lejanía, casi en el horizonte, una elevación mayor, probablemente el borde de alguno de los cráteres o una rugosidad de la superficie lunar. Han movido la cámara otra vez para coger otra de las vistas, otro de los paisajes. La fotografía, desde luego, está mejorando de calidad. Cada vez se aprecia que, o bien Aldrin, que es probablemente el astronauta que maneja la cámara, ha movido las lentes, ha movido los objetivos con objeto de situar las distancias mejor, aparte de que seguramente ha colocado la cámara en un trípode, y de una forma o de otra la imagen, o es cuestión de la transmisión, ha mejorado mucho y se puede ver perfectamente la superficie lunar.
Nos da la sensación de que la NASA ha dado preferencia a la transmisión de imágenes sobre los experimentos científicos.
Sí, esta es la sensación que a mí me da, no solamente ahora, sino a través de todo el proyecto Apolo 11, de que este proyecto ha tenido más espectáculo que de verdadera realización científica. La realización, sí, me refiero de verdadera consecuencia científica, es decir, se ha sacrificado un poco la utilidad del experimento a la espectacularidad de lo que se va a mostrar al mundo. Ahora se ve el paisaje lunar que está mostrando la cámara, una sombra en el centro, que puede ser o bien una especie de canal naturalmente natural, su sombra proyectada por el sol hacia nosotros, o quizá una rugosidad del terreno, una elevación, el borde de un cráter. Lo que se ve desde luego es como una línea ancha. Ahora vuelve la imagen hacia el módulo lunar. Uno de los astronautas, Neil Armstrong, exactamente, acabamos de oír a través del centro de control de Houston, es Neil Armstrong el que está moviéndose delante de la cámara y por tanto el que la maneja es Edwin Aldrin. Neil Armstrong acaba de desaparecer de la imagen hacia la izquierda, pero podemos ver perfectamente posado sobre la superficie de la Luna el módulo. Ahora sí, vemos perfectamente cómo Neil Armstrong va a manejar algún instrumento. Tiene algo en las manos que puede muy bien ser o la pala con la que recoger las muestras lunares o el mástil de la bandera. Es algo alargado, es algo así como un palo. Puede ser o bien la bandera norteamericana que él va a desplegar. Un momento, porque es posible que desde el centro de control de Houston yo pueda escuchar qué es lo que Armstrong tiene en sus manos en este momento, qué es lo que está moviendo. Y ahora aparece Aldrin en la imagen también. Esto quiere decir que ha dejado la máquina, la cámara de televisión, en un trípode, y él viene también a mostrarse al mundo. Armstrong está probablemente es el mástil de una bandera. Está haciendo como... probablemente es el mástil de la bandera, porque lo ha clavado en el suelo y lo ha dejado en este momento para ver si se sostiene. Es posible, sí, que sea el mástil. Acaba de decirnos que es el aparato que va a registrar el viento solar. Es un aparato en el que va a colocarse esa lámina de aluminio que recogerá las sensaciones del viento solar para después traer el experimento a la Tierra y estudiarlo aquí.
Creo que el señor Bautista, desde la estación Apolo de Madrid, iba a hacer alguna observación, ¿no es así?
Pues afirmativo, pero precisamente iba a hacer esta misma observación. Estaba desplegando el experimento para medir la composición del viento solar.
Sí, es que yo, como solo veía la imagen y no escuchaba la explicación porque no podía, yo veía que Armstrong clavaba algo en el suelo. Efectivamente era un mástil, era un vástago, era un palo, un instrumento parecido, y yo me temí que o bien fuera la pala con que iba a recoger las muestras o fuera el mástil de la bandera americana. Pero efectivamente poco después oí en la explicación que daban desde el centro de control de Houston que Armstrong estaba colocando el aparato de medida del viento solar.